de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo primero, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en el corazón tengo una palabra, y la palabra que tengo es que si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Nosotros estamos en comunión con él, en la luz. Y esto es una de las cosas que tenemos que asumir, que estamos en la luz. Y si estando en la luz nos creemos en las tinieblas, mentimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que si estamos en la luz es porque estamos salvados. Es porque la salvación ya se ha realizado. Es porque el Señor ya ha muerto por nosotros. Entonces tenemos que partir de un hecho ya realizado, asumirlo, acogerlo, somatizarlo, porque mientras no hagamos esto, estamos todavía haciendo algo desde nosotros mismos. Sálvanos, Señor, sálvanos. Pero si ya estás salvado, si ya lo estás, dame gloria, dame gracias, cántame por esa liberación que yo he hecho en ti y acógela, acógela. José, el de Santander, cuando hizo esa oración que dijo antes, es que tenemos que llegar a la profundidad. No podemos salir de aquí sin haber entrado en la profundidad. Y esa profundidad creo yo que va por ahí. Va en la línea de que verdaderamente un pueblo que está en la luz, está en la luz. Y si decimos que estamos en la luz y no actuamos como estando en la luz, pues resulta que mentimos. Y dice así San Juan, si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, fuera de la luz, mentimos. Pero si caminamos en la luz, vamos a ser valientes para caminar en la luz. Como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Yo creo que aquí está lo importante. Si nosotros estamos en la luz, estamos seguros de que la sangre de su Hijo Jesús nos ha perdonado todos los pecados. Y estamos perdonados por la sangre de su Hijo Jesús antes de hacer nada. Antes de nada. Sencillamente por la fe en la sangre, tú estás perdonado de todos tus pecados. Podrás decir, pero es que mi conciencia me dice que yo esto, lo otro y lo demás allá. Jesús nos dice, San Juan nos dice, Dios es mayor que tu conciencia. Porque ¿sabes lo que te puede pasar? ¿Quién ha formado tu conciencia? ¿Qué conciencia tienes tú? ¿Qué idea tienes tú del pecado? ¿qué es el pecado para ti? A ver si resulta que el concepto que tienes tú de pecado te está impidiendo aceptar que Dios te ha salvado. ¿Quién te ha dicho a ti lo que es el pecado? ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Qué es tu conciencia? ¿O de qué se alimenta tu conciencia? Porque hay cada conciencia. Es decir, está formada nuestra conciencia en un 85% de rollos antiguos que nos han metido la tradición, que nos han metido yo no sé quién, y que en definitiva, pues nos parece a nosotros que estamos en comunión con Dios si estamos en comunión con nuestra conciencia. Y no. Tenemos que tener la valentía, puesto que estamos en la luz, de saber exactamente, cuando nos examinamos la conciencia, cuáles son los verdaderos contenidos que tiene que tener la conciencia para que sea una conciencia recta y verdadera. Y el primer contenido que tiene que tener una conciencia para que sea recta y verdadera es el siguiente. ¿Tú crees verdaderamente que la sangre de Jesús te purifica de todo pecado? ¿Tú crees verdaderamente que la sangre de Jesús te limpia de todo tu pecado? ¿O no crees en la sangre? Crees en tu conciencia. Si crees en tu conciencia, ¿sabes lo que te está pasando? Que estás tratando de limpiarte desde ti mismo. Que pones la fuerza en ti. Que tú crees en ti. Que no tienes suficiente fe para creer en la sangre de Jesús. Y mira que nos lo dice. Y mira que nos lo dice. Mira que lo dice toda la Biblia. Este es el cáliz de la nueva alianza en la sangre de Jesús para el perdón de todos los pecados. Si tú crees en tu conciencia y no crees que la sangre de Jesús te perdona todos tus pecados, no oyes misa nunca. Porque las palabras fundamentales de la misa, una de las fundamentales es que tienes una alianza ya hecha con Dios, o mejor dicho, que Dios ha hecho una alianza contigo en la sangre de Jesucristo que perdona todos tus pecados. ¿Quién se atreve a esto? ¿Quién se atreve a superar su propia conciencia? ¿Qué atados estamos a nuestra conciencia? Incluso los que caminan en la luz como los carismáticos. ¿Qué atadísimos estamos a nuestra conciencia? Esta mañana era la autocompasión. Y dicen algunos, es que la autocompasión es muy importante porque así, pues yo me culpabilizo a mí mismo. Y como me culpabilizo a mí mismo, pues me arrepiento de mis pecados desde esa culpabilidad. ¿Pero quién te ha dicho a ti que la culpabilidad arrepiente a alguien de sus pecados? Esta mañana quedó claro, creo yo, que la culpabilidad es un regodeo personal de victimismo. No, tu conciencia nunca te perdonará tus pecados, y tu referente con respecto a tu verdad más profunda no es tu conciencia, es la sangre de Jesucristo. Y si tu conciencia no te acusa de despreciar la sangre de Jesucristo, tu conciencia va por buen camino. Lo que pasa es que yo creo en la sangre de Jesucristo, pero no creáis que os lo estoy diciendo a vosotros, así como diciendo, no creéis. Pero si es que me lo estoy diciendo a mí, es que me estoy diciendo a mí, pero yo creo de verdad que la sangre de Jesucristo me limpia. Pues yo tengo una conciencia como vosotros, una conciencia cuyo referente ¿cuál es? Que pelea con mi conciencia, Dios mío, que pelea con lo que yo creo que es bueno, que pelea contra la palabra de Dios, que pelea contra la revelación, que pelea contra aquello que si yo creo en ellos, en ese momento me siento limpio, purificado, y le digo a Dios, Jesús, al hombre Jesús, gracias Señor por tu sangre. Y en cada Eucaristía me chupo esa sangre que me limpia de todos mis pecados. No creáis que es fácil vivir en la luz, porque tenemos recovecos subconscientes muy recónditos en los que habita la oscuridad. Está la oscuridad todavía ahí. Y aquí lo dice San Juan. Si caminamos en la... Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, es decir, yo estoy en comunión, pero resulta que mi subconsciente no me deja caminar con Él. Está en tinieblas mi subconsciente. Está en tinieblas muchos de los lugares recónditos. Y hasta que la renovación y todos nosotros no salgan, no saquemos a la luz todos nuestros recovecos y todas nuestras incapacidades de creer así, en directo, en la sangre y en la cruz y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no nos veremos totalmente limpios, sino que impediremos que la salvación de Dios llegue a lo profundo de nuestra vida y a lo profundo de nuestro corazón. Pero yo le pido al Señor en esta tarde, Señor, revélanos el poder de tu sangre. Porque revelarnos el poder de la sangre del hombre Jesús es entrar en comunión profundísima con Él, como dice aquí. Si caminamos en la luz, estamos en comunión con Él y con los demás. ¿Y por qué yo puedo estar en comunión contigo si creo en la sangre? Pues miren ustedes, porque la comunión, la amistad, el amor de los unos para con los otros se fundamenta en los contenidos que tengamos en el corazón. Los hombres somos amigos por contenidos, no somos amigos por instinto, aunque haya química. Somos amigos por contenidos. Si tú crees lo mismo que yo, si te gusta lo mismo que yo, si buscas las mismas cosas que yo, yo estoy contigo y tú estás conmigo y nos queremos. Es por contenidos. Por eso no te cases con un moro, porque vas a tener contenidos muy distintos y no te va a ir bien la cosa. Busca personas con las cuales puedas tener contenidos semejantes, porque los contenidos ayudan al amor tremendamente, y sin contenidos no hay amor. Mira que si te casas con una que le gusta la playa y a ti la montaña, pues la lías. Examínate antes bien de casarte qué tipo de contenidos tienes tú y ella. Porque los contenidos al final son los que valen, los que triunfan. Porque la gente dice, ah, no, pero es que yo le quiero muchísimo y le voy a cambiar. Sí, sí. A los 4 años de casado, examina a ver si has cambiado algo. Nada. Los contenidos están pegados a la piel del tuétano. Y eso no lo cambia nadie. Los contenidos más profundos, culturales, de todo tipo que hay dentro de nosotros, no los cambia nadie. Nadie cambia nada. Solo el Espíritu Santo puede cambiar. La obra del Espíritu Santo sí es cambiadora, digamos así. Por eso, pues, el proceso de caminar en la luz es un proceso muy difícil. Pero ¿quién? ¿Quién es capaz de enfrentarse a su propia conciencia? ¡Qué duro es eso! Yo me lo he pensado mucho. No creáis que es la primera vez. Y yo me tengo que enfrentar a mi conciencia. ¡Ay, Dios mío! Pienso mucho en San Pablo, porque San Pablo es un tipo absolutamente distinto. No voy a poner otra palabra, distinto. ¿Qué conciencia tenía San Pablo? ¿Qué conciencia tendría San Pablo con una formación tan dura y tan rigidísima acerca de su Dios? Acerca de la ley, acerca del cumplimiento de la ley, acerca de la circuncisión, que era la vida de su vida. Y de repente vino la gracia de Dios, le metió en la luz caminó en la luz muchos años, se configuró con la luz y entonces predicó la libertad. Y predicó al Señor Jesús crucificado, que te ha dado la libertad de tu conciencia y de todos los contenidos que tú hasta ahora creías que eran esenciales y que te hacían bueno en la vida. Yo cuando leo la carta a los Gálatas y dice San Pablo palabras tan tremendas como esta: esos que os están azuzando y que os están buscando en la carne para que pertenezcáis a su partido, al partido de la ley, y que pongáis como signo la circuncisión, a esos que desprecian la sangre de Jesucristo y la libertad de Jesucristo, yo les digo y os digo: ¿quieren la circuncisión? Pues bien, que se capen del todo. Del todo. Así lo dice. Lo traducen muy suavemente, que se mutilen. Pero la realidad de San Pablo está bien clara: que se capen. Así lo dice. Y no vamos a ser nosotros tan mojigatitos como para decir: es que no entendemos eso de mutilar. Pues significa eso, que le corten lo que, o que se corten, mejor dicho, lo que tienen que cortar. Y yo cuando leo eso me estremezco, ¿eh? Pero no le acusaría su conciencia a San Pablo, porque tenía que una conciencia tan hecha, psicológicamente tan hecha, culturalmente tan hecha, de tantos años, su formación, su tradición, 2000 años de judaísmo habían configurado su conciencia, y dentro de su conciencia el primer signo, como para nosotros el bautismo, era la circuncisión. Y que les diga ahora, ya habiendo cambiado radicalmente de conciencia, que se mutile del todo. Uno tambalea, se tambalea. ¿Qué limpieza de conciencia más terrible tuvo que hacer ahí el Espíritu Santo? Porque bueno, yo, pero yo qué he tenido, ¿en qué he creído yo de verdad antes de...? Y vosotros, pues yo no sé. Pero así todo, tiene que trabajarnos el Espíritu Santo, la conciencia, a nosotros en serio también, para que no despreciemos la sangre de Cristo, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea el verdadero toque de realismo y verdad de mi conciencia. Porque la fe purifica. La fe, para que tú llegues a creer en la sangre de Jesucristo, es una fe probada en el crisol. Para eso estamos en los grupos carismáticos, para que sea probada tu fe contra toda esperanza, para que sea probada tu fe en el grupo, que los grupos prueban de una manera maravillosa. Porque siempre tendrás al señor o a la señora o a los dirigentes y a todas las personas que te chinchen, pero muy bien chinchado, muy bien purificado. Y si el Señor te mantiene y te sostiene en esta realidad del grupo, es sencillamente porque te está purificando la fe. Y si te purifica la fe, es que te está llevando a la culminación de la fe. Y la culminación de la fe está en creer en la salvación verdadera de Jesucristo. Más allá de tus obras, más allá de tu conciencia, más allá de lo que te dice sencillamente tu paz y tu tranquilidad. Porque estar de acuerdo con tu conciencia es terrible muchas veces. Porque estar de acuerdo con tu conciencia muchas veces te impide, y yo lo hablo desde mí mismo, y lo digo de verdad desde mí mismo, me impide creer en la sangre liberadora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un tema en el que el Señor nos tiene que ir haciendo crecer a todos nosotros, para que podamos ser luz. Porque es importante que nosotros, y el mensaje de la renovación carismática es un mensaje de luz para este mundo. Porque si nosotros no damos un mensaje de luz, que no lo inventamos, que ya está ahí, que es clarificador y liberador, si no tenemos este mensaje de luz, entonces resulta que caminamos en tinieblas. No damos, no ofrecemos a los demás liberación, no les ofrecemos salvación, no ofrecemos nada de aquello que nos está dando vida a nosotros. Entonces resulta que poco fermento podemos ser, poco fermento vamos a ser. Porque si no hacemos nada más que repetir lo que nos hemos repetido a nosotros toda la vida, a nosotros mismos, entonces sucede que somos uno de tantos más piadosos, un grupo que es capaz de estar un fin de semana entero, incluido viernes, en una oración como esta, muy piadosos, y que sí tienen un don de piedad, pero que ese don de piedad se les queda cortito y pequeñito, porque no han llegado a la creencia liberadora que ha hecho escribir a Pablo la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, y entrar en el verdadero misterio de la purificación por la sangre preciosa de Cristo. Esto lo dice San Pablo, lo que acabo de leer. Su sangre nos purifica de todo pecado. San Pedro, en la primera de sus cartas, en el capítulo primero, dice: habéis sido rescatados de vuestras malas obras. O de, mejor dicho, no dice malas, dice necias. De vuestras obras necias. No con algo caduco como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancilla, Jesucristo, con la sangre preciosa. ¿A ti la sangre de Jesucristo de verdad te ha importado alguna vez en la vida? Yo te pregunto esto. ¿Tú le has dado importancia en tu vida a la sangre de Cristo? Si no le has dado importancia a la sangre de Cristo, no has captado todavía la profundidad de la revelación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu conciencia? Porque anda, que no nos lo repite el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo, para el perdón de vuestros pecados. ¿Has oído misa alguna vez? ¿Has escuchado la consagración? ¿Te ha tocado la palabra, la nueva alianza en la sangre de Cristo? ¿Cómo está la sangre contigo? ¿Qué captas tú de la sangre? ¿Captas algo o no captas nada? La palabra de Dios nos lo dice tan claro que la sangre de Cristo, estoy seguro que para muchos de los que estamos aquí, es un toque de conversión muy serio. Y pedirle al Espíritu Santo que nos revele el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como liberación, como liberador de todas tus cosas y de todos tus pecados. Y yo se lo quiero pedir al Señor, y no se lo quiero pedir solo para mí, sino para todos vosotros, para la renovación. Señor, revélame la sangre, el poder de la sangre. Porque mira que si tú, en tu vida, más o menos larga o más o menos corta, no has dado importancia a la sangre, es que no has entrado en un contexto verdadero todavía de palabra de Dios. Estás caminando hacia Él, pero no has entrado. Y el Señor te habla de su sangre. ¿Y esto qué quiere decir? Que la liberación ya está hecha, que ya está hecha la sanación, que ya está realizada la salvación, que ya está. ¿Qué es lo que falta para que se realice la salvación en ti? Falta dos cosas. Primero, que te lo creas, que ya está realizada. Porque tú tratas de buscar la salvación todavía todos los días y ganarte el cielo. No me digas que no. Tratas de ganarte el cielo, que ya lo tienes ganado, no por ti, sino por Jesús. Pobre Jesús. Pobre Jesús, que te ha ganado el cielo, te da el regalo. Dices, no, no, espérate, me lo ocurre yo. Espérate, me lo ocurre yo. Porque claro, así, por las buenas, regalado, ya te lo ha conquistado Él. Jesús ya ha abierto la puerta por la que tú puedes volver al paraíso. Y en segundo lugar, primero que creas en que ya está realizada, y en segundo lugar que creas en que está realizado por el poder de su sangre. Creo que esto es importantísimo para que el Señor nos lo revele en esta cuaresma, y yo no os pongo más tarea en esta cuaresma que orar al Espíritu Santo para que os revele el poder de su sangre. Esa es la cuaresma. Todo lo demás, mientras no hayas entrado en la dimensión del poder de la sangre de Cristo, lo demás son estorbos. Todo lo que hagas son estorbos. Entonces, con profunda humildad, rézale al Espíritu Santo para que Él te revele que la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Y esto es importante. Esto es importante. Es importante para el mensaje de la renovación. Es importante para que la renovación tenga una palabra nueva y distinta. Es importante para que lleguemos a la profundidad de lo que se está realizando aquí. Y que vuestro corazón se sienta salvado. Porque si no se siente salvado, estamos en la autocompasión. Esta mañana era la autocompasión de no sé qué, esta tarde es la autocompasión de nuestro propio pecado. La autocompasión de nuestra realidad ahí oculta de pecado, que no acabamos de terminar por ella nunca, porque no acabamos de creer en la sangre. Pues bien, esta tarde vamos a tener un acto penitencial. Y me diréis, si la sangre de Jesucristo me purifica de todo pecado, entonces yo ya no necesito confesarme. Entonces yo ya creo en ella y se acabó. No. No. Miren ustedes, no. La Iglesia cree en el poder de la sangre de Jesucristo y te dice, confiésate. ¿Por qué razón? Porque esto no es rebajas. Estos no son trapos de saldo. La sangre de Jesucristo, el creer en la sangre de Jesucristo, te purifica. Y te purifica hasta lo profundo. Porque a ti te gustaría más creer en tu propia salvación. A ti te gustaría más actuar desde ti mismo. O si quieres, a ti te gustaría más confesarte con Dios. Como dicen ahora muchos, ah no, yo me confieso con Dios. Yo creo en la sangre de Jesucristo y me confieso con Dios. ¿Con qué Dios te confiesas? ¿De dónde lo has sacado? ¿No te estás inventando tú un Dios? ¿Quién es el que nos puede señalar el camino para llegar a Dios? El único lugar de encuentro de Dios con los hombres es el hombre Jesús. No hay otro lugar de encuentro. No me digas que Dios está en todas las partes. No me digas que es mentira. Dios está, donde Él quiere estar. Y no le pongas tú lugares. Yo sé que en filosofía se dice que Dios está por esencia, presencia y potencia en todas partes. Vale, y lo acepto. Ahí se queda la filosofía. Pero para ti y para mí, Dios está donde está. Donde Él quiere estar. Y lo que se nos ha revelado es que el único lugar donde está Dios para los hombres es en el hombre Jesús, es en Jesucristo. Y el único lugar donde los hombres podemos encontrar a Dios es por medio de Jesús, del hombre Jesús, de este hombre Jesús, que conociéndole en profundidad, en su misterio de hombre, como tu misterio de hombre, porque tú también tienes un misterio de hombre, conociéndole en profundidad, llegas al corazón de Dios. Porque Él, el hombre Jesús, no os olvidéis que es el hombre Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y no me digas que Jesús era Dios. No me lo digas, que lo estropeas todo. Sí que lo es. Jesús es Dios y su personalidad es divina, unida a la personalidad del Verbo, o al revés, la personalidad del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ha asumido la personalidad de este hombre que se llama Jesús. Ha asumido su personalidad, pero no su naturaleza. Sigue siendo hombre, totalmente como tú y como yo. Y el que nos ha salvado es el hombre Jesús. La naturaleza humana de Jesucristo, su cuerpo de carne, su sangre, es la que nos ha salvado. Dios no ha sufrido. Y dice el Concilio de Calcedonia muy claramente, el que proclame o diga que Dios ha sufrido en la muerte de Jesucristo, sea anatema. Es un hereje. El que ha sufrido es el hombre Jesús. El hombre, la sangre de este hombre. Y este es el camino. Y este es nuestro camino para llegar a el Señor. Y el hombre Jesús, vivo, que ha resucitado y que tiene su cuerpo, y su cuerpo es la Iglesia, y la Iglesia somos todos nosotros. Pues la Iglesia, que es la que tiene el poder de las llaves, el poder de atar y desatar, la Iglesia te dice, para verificar de verdad que tú crees en la sangre de Jesús que te perdona, acércate a la Iglesia representada por un sacerdote y dile, yo quiero que la sangre de Jesús caiga sobre esto, esto, esto y esto. No sea que lo esté yo viviendo desde mí mismo, porque el pecado da vida. El pecado da vida. La gente vive del pecado y está encantada. Y tú has vivido muchos años en el pecado, y yo también, y todos. Y yo quiero que la sangre de Jesús bañe y limpie esto, esto y esto. Sabiendo que ya la ha bañado y la ha limpiado, pero para verificar tu fe en esa sangre, con humildad, con profunda humildad, la Iglesia te dice, acércate a la Iglesia, al sacerdote, y confiesa lo que ya crees, que este pecado, este, este y este, ya está salvado. Pero confiésalo, confiésalo, porque si no te lo inventas, porque si no, no lo verificas, porque si no, no entras en la realidad. Pero si es así, tú no puedes ir a la confesión como un esclavo. No puedes ir a la confesión, digamos, pues creyendo que tienes que tener una penitencia terrible y una cosa terrible para que se te perdone ese pecado, que ya está perdonado. Que la confesión es una verificación que tienes que hacer. Vete como hijo ya salvado. Presenta tus pecados como ya salvados. Porque si lo haces así, te dan un nuevo estilo, un nuevo corazón, una nueva vida. Estás amando al Señor en la confesión. O con otras palabras, la confesión se te transforma en una celebración del perdón ya realizado. Y que, digamos, se consuma o se verifica en esta confesión. Por eso, pues, si te confiesas sin creer en que la salvación está ya realizada, te confiesas simplemente desde una conciencia tuya maltratada por ti mismo, desde una conciencia que no se acaba de creer que va a ser liberada y que cree que la confesión es un acto ritual, o que la confesión es un acto de magia, o que la confesión es un acto de hechicería. Mire usted, la confesión es la aplicación de una sangre de Jesús a tu confesión, a tus pecados, que ya están perdonados, pero que necesitan esa verificación, en la cual Dios se hace presente en ti. Y tú vas a la confesión con la sensación clara de estar salvado y perdonado, y sales de allí habiendo celebrado con toda la iglesia, habiendo celebrado esa fiesta del perdón y de la misericordia en tu propio corazón. Por eso, pues, nosotros vamos a pedirle al Señor que nos dé el sentido verdadero del pecado en nuestra vida, o del perdón del pecado en nuestra vida, que nos dé ese sentido verdadero, porque nosotros tenemos que transmitir al mundo que, a pesar de su pecado, a pesar de su increencia, a pesar de su desesperanza, toda esa increencia y esa desesperanza ya está salvada. Ya está salvada. Y si la gente oye esto, dice: ¿qué dices? ¿De qué me estás hablando? Sí, ya está salvada. Ha cargado Jesucristo con todo ello. Lo ha cargado a sus espaldas. Está salvada. Está liberada. Toda esta cosa. Y entonces, ¿a mí qué me queda? ¿Qué responsabilidad me queda? A mí no me queda otra responsabilidad que alabar, bendecir, adorar, creer sobre todo en esta salvación. Y la Iglesia quiere que esta salvación sea entre nosotros verificada como una praxis. Podría ser de otra forma. Como una praxis. El sacramento de la penitencia o el sacramento de la metanoia. Es distinto. La palabra metanoia en griego significa cambio. Meta nous. Meta es más allá. Nous, inteligencia. Más allá de la inteligencia. Un cambio de mentalidad. Significa en griego la palabra conversión. Cambio de mentalidad. Meta nous. Y al traducir al latín esta palabra, la han traducido como penitencia. Y no es exactamente lo mismo. Porque en latín la palabra peni viene de pena. Ya han metido por el medio un cambio con pena. Un cambio con sacrificio. Un cambio con... En griego no está así. En griego es la metanoia. Cogedlo en griego o en latín, me da igual. Confesaos en griego o confesaos en latín, me da exactamente igual. Pero en griego o en latín tenéis que saber que el cambio viene del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente cambia vuestra mentalidad y os hace criaturas nuevas. Pero estamos dando un retiro en Maranata, un seminario en Maranata. Es un seminario con una especie de zoológico de toda clase, de como el arca de Noé. Hay 5 o 6 diplomáticos, hay 7 chicas de un pueblo, hay no sé cuántos de cursillos de cristiandad, y hay también unos 6 o 7 evangélicos, además de otros muchos de relleno. Y entonces, pues el otro día dio testimonio una señora, que parece una chica, pero es señora, pues tiene un hijo de 20 años. Y una de las cosas que dijo, muy bonitas, ¿sabéis lo que fue? Dijo: se supone que los que vivimos y defendemos la gracia, la gratuidad, somos los protestantes. Pero yo he tenido que venir a Maranata, quiero venir a Maranata para escuchar, para oír hablar de la gracia. Un protestante. Pero no es a eso a lo que voy. A lo que voy es a otra persona del grupo de los evangélicos que al salir el otro día de la sesión que tuvimos de la séptima semana, me dijo: Padre, yo me tengo que cambiar. Y me tengo que cambiar porque no aguanto la vida sin confesarme y comulgar. No puedo soportar la vida sin confesarme y comulgar. Qué palabras, ¿verdad? Todavía si dijera, es que no puedo pasar sin comulgar. Eso se entiende más, porque eso lo dice más gente. Pero esta persona dijo las dos cosas: necesito confesarme y comulgar. ¿Y por qué decía que necesitaba confesarse? Porque no considero mi vida verdadera ni mi fe verdadera si no la confieso y la comparto con la iglesia, con el sacerdote. Yo no considero estar en la verdad si no digo lo que tengo a otra persona, porque si no, vivo de lo mío, me lo invento. Me invento yo el perdón, me invento mis pecados, me invento todo. Y yo cuando me fui después de allí, después de escuchar estas palabras, digo, qué fuerte, porque yo he oído muchas veces y llevo muchos años de cura, no puedo aguantar. Y en el seminario de Maranata, no en este, en varios, pues siempre hay algún evangélico. No puedo aguantar sin comulgar. Padre, por favor, permítame comulgar un día como que yo fuera el Papa. Digo, pero uno solo, ¿eh? No le he dicho eso. Pero sí que lo dice. Yo lo he oído muchas veces, pero yo creo que es la primera vez en mi vida que oigo a una persona decir: no puedo soportar mi vida de fe y de piedad sin confesión y sin comunión. No puedo. Tampoco me ha dado tiempo a profundizar, pero así me lo ha dicho. Y hemos quedado en que el próximo jueves, que en la Eucaristía final, yo le dije: tú eres la Eucaristía, comulga, porque lo tienes dentro, y después hablamos. Pero ya no nos da tiempo antes. Después hablamos, tú y yo, para entroncar en el catolicismo de verdad los sentimientos que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Después hablamos. Por eso, queridos hermanos, pues, para no ser falsos con nosotros mismos y para vivir una autenticidad muy profunda, sabiendo y viviendo en la luz que estamos perdonados y estamos salvados, y si te mueres esta noche sin confesarte, ¿te vas al cielo? Pero si no te mueres esta noche, confiésate. Si no te mueres esta noche, confiésate, que te hace mucho más sincero, mucho más verdadero, que tu fe se radica y se acrecienta tremendamente con esta confesión y con esta comunión. El problema lo vamos a tener esta tarde, que creo que somos tres curas nada más, o cuatro, y ¿cómo os confesamos? Supongo que con decir dos o tres cositas muy sencillitas, porque no se necesita más para verificar el perdón del pecado que ya tenéis. No se necesita más. Lo que en este momento creáis que es más, de esto me quiero confesar, precisamente porque esto es lo que más daño me hace. Y con eso se verifica perfectamente que la experiencia, el don y la gracia del perdón de los pecados que ya tienes en ti. Pues que el Señor nos ayude a entrar en la profundidad de este misterio, que ya es un misterio de la luz. La confesión no es para entrar en la luz, ni para dejar las tinieblas. La confesión es otra cosa. Las tinieblas vienen con la conversión. No, las tinieblas se evanescen no con la confesión, sino con la fe. Por eso entramos en el misterio o en el sacramento de la confesión para verificarnos, sobre todo a nosotros mismos, la sinceridad de nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you.